Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, les habla Pedro González. 20 minutos pasan de las 12 de esta jornada ya de martes 25 de junio. A puntito ya de llegar a julio, los que puedan cogerse las vacaciones, enhorabuena. Y los que no, pues lógicamente a seguir trabajando, porque el trabajo es salud. Al menos eso es lo que reza el dicho. Y hablando de viajes, muchos de ustedes todavía no se habrán planteado dónde van. Pero otros muchos murcianos sí saben cuál va a ser el destino de sus vacaciones, de cómo planificarlas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de planificar un viaje, con el tema de los precios, con el tema de las garantías en las agencias, etcétera, etcétera. Hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes si ya tienen preparado ese viaje de vacaciones. Escuchen porque se van a sorprender.
Tengo pensado irme a Marruecos y aquí por España iré a Madrid y a Málaga. Pero como trabajo será poco tiempo. Y pues nada, ahora estoy esperando terminar las recuperaciones, que voy justico y ya que empiece ya el verano. Tengo unas ganas ya de empezar.
La semana que viene ya nos vamos a la manga, julio y agosto. Y en septiembre ya volvemos para la vuelta al cole.
De playa y de campo, castillo de arena.
Este año no me iré de vacaciones porque voy a mi país fin de año, entonces la necesito para fin de año. Alguna tarde que tenga, pues iré a la playa.
Quiero salir por ahí, más bien por España, por Barcelona. También tenía pensado ir a por Valencia, Barcelona, sí, lo que viene siendo más las costas.
Yo quedarme aquí en la playa de Murcia, estar con mi familia y pasar tiempo en la playa y todo eso.
Desde septiembre yo sí he tenido ganas de vacaciones. Sí.
Quitarte el estrés de los exámenes ha sido lo mejor del mundo.
Vivir a un pueblo de Jaén, vacaciones largas y extensas, por lo menos un par de meses.
Os he hecho la EBAU este año. Y sacarse el verano joven, si estás entre el 2005 y el 2006, pedir el bono cultural y viajar mucho. A mí me gustaría hacer una ruta por España, la zona de Valencia, Castellón, ir por Zaragoza, acabar en Girona, porque España es preciosa y primero hay que conocer nuestro país.
Yo, la verdad que ella es más de turismo, de visitar sitios, pero a mí me gusta mucho más la playa y yo la verdad es que a todos los sitios que vaya este verano prefiero que tengan playa.
Tengo casa en Los Narejos, entonces pues yo me voy allí, trabajo y me quedaré hasta septiembre.
Bueno, pues ya saben que hay de todo, ¿no? Gente que va a salir fuera, gente que se queda en nuestra maravillosa región de Murcia, por cierto, una región que presenta o va a presentar unas cifras de ocupación impresionantes este verano. Ampliaremos este tema de nuestras vacaciones, de cómo se planifican, pero como todos los martes, abrimos una ventana al querido viejo continente, Europa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Bueno, pues abrimos una ventana de nuevo a Europa, porque hoy es martes y vamos a hablar precisamente del viejo continente. Y tenemos con nosotros, como es habitual, a Eva Serna, máxima responsable de la oficina Europe Direct aquí en la región. Eva, ¿qué tal?
Pues muy bien, como siempre y como cada vez que vengo aquí. Encantada de estar contigo un ratito y con nuestras personas que entrevistamos.
Y tenemos a una invitada que repite. En este caso, Remedios Viviente, técnico de la Dirección General de la Unión Europea. Y hoy, además, vamos a hablar de las elecciones al Parlamento Europeo.
Sí, efectivamente. Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
A ver, Reme, del 6 al 9 de junio, el pasado mes, se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo en toda la Unión Europea. Y, concretamente, el 9 de junio fue en España. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones al Parlamento Europeo?
Bueno, antes que nada me gustaría decir que el Parlamento Europeo es la institución que representa directamente a los ciudadanos de la Unión Europea. Se elige por sufragio universal directo cada 5 años y entonces es la única institución europea que nace directamente de la voluntad de los ciudadanos europeos. Uh-huh. Es además uno de los 3 pilares que forman lo que es el triángulo institucional clásico de la Unión Europea, junto con el Consejo de la Unión Europea, lo que se llama el Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, y la Comisión Europea, que defiende los intereses institucionales comunitarios, los intereses de la Unión Europea y que es el Ejecutivo comunitario. El Parlamento Europeo, en primer lugar, adopta, junto con el Consejo, la legislación europea. Es colegislador.
Ajá.
Entonces, vemos que los representantes de los ciudadanos, que es el Parlamento Europeo, y los Estados miembros, que es el Consejo, son los legisladores, legislan. Además, junto con el Consejo, adopta el presupuesto de la Unión Europea. Las elecciones europeas, como ya ha dicho Eva, tuvieron lugar del 6 al 9 de junio y son de una gran importancia porque inician un nuevo capítulo en la Unión Europea y van a determinar las orientaciones políticas de la Unión en los próximos años. Esto es fundamental porque estas leyes europeas, estas directivas, estos reglamentos van a afectar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana.
Al día a día, sí.
Al día a día. Y la legislación de la Unión Europea aborda pues la mayoría de las prioridades de los ciudadanos, como son el medio ambiente y el cambio climático, como es la economía, como es la política de migración, las políticas sociales.
¿Cuáles han sido los datos de participación?
Bueno, la participación en España ha sido de un 49,2%. La media europea, si hacemos la media de todos los países, es de un 51%. Realmente hubiera sido deseable una mayor participación. Otro dato que me gustaría dar es que España es el cuarto país miembro en número de diputados, con 61 diputados.
¿Qué sucede después de las elecciones? ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora?
Bueno, a partir de ahora se abre un proceso de renovación institucional. Esto es lo primero. La primera sesión plenaria va a tener lugar la primera sesión plenaria de esta nueva legislatura va a tener lugar del 16 al 19 de julio en Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo, donde normalmente en esta ciudad se celebran normalmente los plenos. Antes de esa sesión, los nuevos diputados forman los grupos políticos.
Claro, sí, sí.
Claro, forman los grupos políticos que están basados en afinidades ideológicas y tienen objetivos políticos similares. No se agrupan por nacionalidades, sino que todos los eurodiputados se agrupan por grupos políticos. En la primera sesión, se elige al presidente, los vicepresidentes y los demás órganos políticos y de gobierno de la Asamblea. Y en una sesión posterior, y esto es importante, el Parlamento Europeo somete a votación la propuesta quién va a ser el nuevo presidente de la Comisión Europea o la nueva presidenta de la Comisión Europea, y lo vota por mayoría absoluta. Más adelante, el Parlamento examina y aprueba al Colegio de Comisarios.
Ya casi para terminar, algo importante. ¿Cómo pueden relacionarse los ciudadanos que nos escuchan ahora mismo con el Parlamento Europeo, de manera directa?
Toda persona, todo ciudadano, actuando a título individual o junto con otros, en asociaciones, puede ejercer en todo momento el derecho de petición al Parlamento Europeo. Es decir, puede presentar reclamaciones y solicitudes al Parlamento sobre asuntos que les afecten directamente y estén en el ámbito de competencias, en el ámbito de actividad de la Unión Europea. Esto es lo que se llama el derecho de petición. Y de esto se ocupa la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Pues ha arrojado luz, desde luego, nuestra invitada, Remedios Viviente, como técnico de la Dirección General de Unión Europea, de lo que supone, evidentemente, estas elecciones al Parlamento Europeo, de lo que hace el Parlamento Europeo, de cómo elige sus cargos y de cómo los ciudadanos se pueden relacionar. No nos queda nada, ¿eh?
No, está todo claro.
Muchísimas gracias por estar
aquí en
este espacio.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Remedio.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon, un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nos queda medio minuto para llegar a las 12:30 y les tengo que decir, como noticia, como flash, que han detenido a 46 personas en dos explotaciones agrícolas de Alhama y Lorca por delitos contra los derechos de los trabajadores. Los arrestados utilizaban documentación falsa y suplantaban la identidad de otros para dificultar la investigación policial. Ahí está esa noticia. Ya saben, estamos escuchando Herrera en Cope. segundos pasan de las 12:30. Lo primero que vamos a hacer hoy es acercarnos hasta Lorca, porque hay una noticia destacadísima. Y es que la Iglesia de San Juan va a acoger un centro de interpretación de fotografía histórica. Si usted se acerca a la Ciudad del Sol, ya sabe que una visita obligada es esa Iglesia de San Juan. ¿Y quién ha visitado la Iglesia? Pues nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. La Iglesia de San Juan de Lorca va a acoger un centro de interpretación de fotografía histórica. El templo medieval en ruinas será restaurado y la Fundación Casco Histórico va a dirigir su nuevo uso. Te hablamos de este proyecto donde la iglesia en ruinas actualmente de San Juan de Lorca será restaurada y va a acoger un centro de interpretación y restauración de fotografía histórica que va a dirigir la Fundación Casco Histórico. Este templo medieval del siglo XV es propiedad municipal, va a ser rehabilitado con un proyecto de 2,6 millones de euros financiado por el Gobierno de España y cuando concluyan las obras el ayuntamiento cederá su uso a la Fundación, según ha indicado el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil.
Un proyecto interesantísimo, un proyecto realmente apasionante que refuerza, sin duda, lo acertado que fue la decisión de en su momento ceder el uso de la Iglesia de San Juan, una vez restaurada, al Foro Casco Histórico y en este caso a la Fundación Foro Casco Histórico de Lorca. Como saben, es un proyecto que supone la puesta en valor de la restauración, de la recuperación y de la interpretación de la fotografía histórica en una ciudad que se caracteriza por haber sido cuna de grandes fotógrafos a lo largo de la historia. Es un proyecto multidisciplinar que cuenta además con la colaboración de la UCAM, lo que supone el desembarco de la UCAM en Lorca, que yo creo que es también un hito muy importante. Y yo le quiero agradecer a Jesús y a la Fundación el empeño que han puesto en que este proyecto salga adelante. Hemos establecido una alianza muy importante entre el Ayuntamiento y la Fundación para que en este caso se cierre el círculo de la recuperación integral de nuestras tres grandes iglesias. Tras un siglo, prácticamente un siglo destruidas, hemos conseguido recuperarlas, pero sobre todo ponerlas en valor y darles un uso para la ciudadanía, un uso para el disfrute de todos los lorquinos y en este caso además un uso para el estudio y para la interpretación de la fotografía, un uso para el conocimiento, que creo que es lo más importante.
Recuperación de esos tres templos, como es el de San Pedro, el de Santa María y ahora también el de San Juan. El presidente de la Fundación, Jesús López Molina, ha presentado ese proyecto en el Parador Nacional de Turismo y ha explicado que será un centro de referencia en el ámbito de la fotografía, en el que se va a conservar la colección de fotografías históricas de Lorca y en el que, con la colaboración de la UCAM, se va a desarrollar un proyecto docente de interpretación y restauración fotográfica, aunque el templo también acogerá una sala de exposiciones temporales.
Pues el proyecto al final se trata de poner e instalar el centro de interpretación y restauración de fotografía histórica. El proyecto no pretende ser una zona museística, sino que pretende ser un centro donde las personas que vengan podrán salir formadas dentro de lo que es el mundo de la fotografía. El proyecto goza con el apoyo de la Universidad de San Antonio, la UCAM, y estará fundamentalmente dirigido en dos ramas más importantes, que es curso de fotografía para personas con discapacidad intelectual y curso de fotografía para personas con ceguera aguda. Serían dos proyectos más emblemáticos, ¿no? Luego, dentro de lo que es el mundo de la fotografía, pues evidentemente se formarán en revelados, se formarán en mil cosas.
López Molina también ha indicado que será un revulsivo para Lorca desde el punto de vista cultural, turístico y económico, que va a generar muchos puestos de trabajo y actividad económica en la zona monumental de la ciudad.
Estoy seguro que este proyecto será una realidad dentro de muy pocos años y estoy también, sin duda ninguna, de que será un revulsivo para Lorca, no solamente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista económico. Yo creo que generará muchísimos puestos de trabajo y generará una actividad económica en una zona tan desfavorecida como son los barrios altos de Lorca.
De esta forma se cierra el círculo de la recuperación integral de las iglesias altas. Tras un siglo destruidas, con la reciente restauración de Santa María, que acoge el Museo Medieval de la ciudad, San Pedro, también restaurada y cedida a la Fundación El Gigante para proyectos socioculturales, y ahora San Juan, con su nuevo uso, con la Fundación Casco Histórico.
Gracias, José Ángel. Ya saben, visita obligada si nos acercamos hasta Lorca. 35 minutos pasan de las 12.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Con Carabuc vende o empeña tus joyas al mejor precio. Tasamos gratis y sin compromiso. Carabuc, más de 30 años nos avalan. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y en nuestro tiempo dedicado a la Universidad Católica de Murcia, vamos a hablar con el decano de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, el señor Juan Roldán, al cual ya saludamos. Señor Roldán, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, a la hora de hablar de las ingenierías, hay que decir que ofrecen una plena inserción laboral, ¿verdad? Están presentes en todos los campos de nuestra vida diaria. La UCAM imparte a través de esa Escuela Politécnica Superior grados en Fundamentos de la Arquitectura, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y también Ingeniería Informática. Como digo, amplia salida e inserción laboral en todas ellas.
Sí, una de las características que más nos distingue en cuanto a las pretensiones y en cuanto a las posibilidades de nuestros alumnos es la casi plena inserción del 100% en todas las titulaciones que impartimos.
En cuanto a la importancia de la formación práctica, yo creo que es muchísima en este tipo de carreras, ¿no? ¿Eso se valora en la UCAM?
Bueno, desde el comienzo y más actualmente con todas las convenios que tenemos con empresas en la región y fuera de ella, en España y en el resto, en Europa, Estados Unidos y demás, entendemos que la Escuela Politécnica es una escuela de formación para titulaciones cuya finalidad esencial es el ejercicio profesional de la arquitectura, de las ingenierías, etcétera, etcétera, y por ello la docencia práctica pues es un pilar importante como complemento a la teoría. Esto lo aplicamos y nuestros alumnos lo pueden ver directamente a través del claustro de profesores que tenemos, en el que el ejercicio profesional de los profesores es una realidad que se mantiene desde que se iniciaron hace ya veintitantos años la Escuela Politécnica en la UCAM.
Y si hablamos de las instalaciones, son instalaciones de vanguardia, equipadas además con la última tecnología del mercado.
Hemos ido generando, tanto en el laboratorio de construcción como en los laboratorios de informática, de teleco y demás, pues utilidad en aquellas aplicaciones que son más relevantes actualmente. Por ejemplo, la realidad virtual, que nos permite desarrollar y modelizar edificaciones que podemos luego someter al comportamiento sísmico, a viento, a acciones verticales, a incendios, etcétera, etcétera. Así como la utilización de drones para el levantamiento de edificaciones, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Intentamos aplicar todo lo que está al alcance de la técnica actualmente en nuestra universidad y más en los últimos años con la implantación de los títulos recientes que denominamos PAR, de programa académico sucesivo, donde tanto arquitectura como ingeniería civil acaban en arquitectura plena de ejercicio profesional e ingeniero de caminos pleno de ejercicio profesional, con esta posibilidad de continuar los grados con los másteres que están habilitados para ello.
También aspecto importante, el tema del mundo laboral y el mundo empresarial. Si no hubiera una relación con la empresa, esa formación quedaría muy coja, ¿verdad?
Bueno, como decía al principio, las titulaciones técnicas tienen como vocación el ejercicio profesional. La rama de la arquitectura construye edificaciones fundamentalmente, la rama de la edificación construye infraestructuras, en la rama de las telecomunicaciones llevar a cabo esas conexiones, en la rama de la informática servir de base para que el desarrollo TIC sea una realidad en nuestro entorno. Y ello es posible, además de por la docencia que impartimos en las clases, por la relación que tenemos con la empresa cercana y lejana, por cuanto desde el inicio de la Universidad Católica de San Antonio, especialmente en la Escuela Politécnica, el convenio con las empresas nos permite llevar a cabo actividades que de otra forma. Bien, os decía que la utilización de recursos que nos permite la empresa externa nos facilita llevar a nuestras aulas lo que de otra forma sería prácticamente imposible. Por tanto, apostamos desde un inicio por el convenio con las empresas de nuestro sector, del que ya prácticamente todas las que están vinculadas en la región de Murcia y en España, pues tenemos convenio con ellas.
Y ya la última, para dar continuidad a esos estudios, además del amplio catálogo de posgrados en este campo, la UCAN imparte másteres en ingeniería de caminos, canales y puertos, que permite alcanzar las máximas competencias en el ámbito de la ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Y en el de arquitectura, que otorga además las atribuciones de ejercer la profesión de arquitecto, que son muy importantes para el alumno.
Claro, recientemente, hace ya unos años, se generó el programa de sucesivo, lo que se denominaba carrera y se puede seguir denominando, en el caso de la arquitectura y de la ingeniería de caminos, de tal forma que el grado en fundamento de la arquitectura más el máster en arquitectura permite el ejercicio profesional pleno de la profesión. Y en el caso de la ingeniería civil, con el máster en ingeniería de caminos se adquieren las competencias plenas en el ámbito de la de caminos, puertos, canales, etcétera, etcétera. Además de estos dos másteres, que son continuidad de los grados que estamos diciendo, desarrollamos también otro máster, el máster en patología y sostenibilidad, que es un máster oficial, que actualmente ya se va a impartir online, así como otros másteres de diseño de interiores, en BIM, en conservación de carreteras, en innovación ambiental, en transformación digital del sector agrícola, y otros muchos cursos que hacemos como títulos propios y que complementan toda la formación de la Escuela Politécnica.
Pues Juan Roldán, decano de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, gracias por arrojar luz e invitar a todos los alumnos que ahora mismo tienen dudas a que se apunten a esos grados. Muchísimas gracias.
A vosotros, aquí los esperamos.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
...42 minutos pasan de las 12... ...mire, les voy a dar una frase ahora mismo... ...le voy a lanzar una frase... ...el milagro de ver... ...hoy se ha presentado este interesantísimo proyecto... ...que cuenta con el respaldo... ...de la ONG Azul en Acción... ...formada por policías locales de Murcia... ...una ONG que hace una labor impresionante... ...e impagable... ...en favor también de los más desfavorecidos... ...han viajado a África... ...para ayudar a los niños con problemas oculares... ...y yo quiero saber qué es eso del milagro de ver... ...y me lo va a contar... ...uno de los máximos responsables de Azul en Acción... ...que es Jesús Franco... ...Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas...
Hola, muy buenas, muy bien, encantado de saludarte.
Y a ti también, encantado de saludarte y a todos los que estáis en Azul en Acción. Hoy lo habéis presentado con una serie de actividades. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, que la gente está deseando saberlo.
Bueno, pues sí, hoy se ha hecho un acto en el que se han presentado los resultados del proyecto El Milagro de Ver del año 2023 y se ha presentado la nueva campaña de este mismo proyecto. Y bueno, te cuento un poco, El Milagro de Ver es un proyecto de intervención sanitaria en oftalmología y óptica que lleva un componente formativo de personal sanitario local y que interviene en los países y dentro de los países en las zonas más deprimidas de los países con bajo índice de desarrollo. Ahí estamos trabajando, identificando patologías oculares, curándolas mediante cirugía o mediante tratamientos y luego también con una parte potente de óptica, identificando defectos refractivos, sobre todo entre los escolares, y corrigiéndolos con gafas, lo que permite que estos escolares puedan realizar sus tareas formativas con normalidad, disminuye el absentismo escolar, el proyecto básicamente consiste en eso. Y es un proyecto en el que llevamos trabajando desde el año 2007 y en varios países de África, de Asia y de Latinoamérica. Ahora en concreto llevamos 7 años consecutivos trabajando en el país de Senegal y con unos resultados excelentes. Una cifra, la verdad, que de las que estamos muy, muy satisfechos.
¿Cuántos formáis parte de Azul en Acción? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos policías?
Bueno, dentro del cuerpo de la policía local somos varios compañeros los que formamos parte de Azul en Acción. Y luego, dependiendo de cada proyecto, pues participan uno u otro, al margen de que solamente en la región de Murcia tenemos ya casi 600 asociados.
Has hablado de Senegal, en los últimos años centrados en Senegal. ¿Cuáles son los problemas oculares que más os encontráis allí, en esa población que evidentemente no tiene ningún tipo de sistema sanitario, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son esos grandes problemas?
Pues los grandes problemas principalmente es una patología que se conoce como la catarata, es común, la conocemos aquí, pero que allí es mucho más agravada y genera situaciones de invalidez del 100% de las personas que la padecen, es decir, son ciegos totalmente. Luego también hay mucha población infantil que padecen de cataratas, son cataratas congénitas, o sea, ya nacen ciegos. También intentamos llegar a esa población infantil, operando a los niños, haciendo que recuperen la vista y, sobre todo, capacitando a las personas para que se puedan incorporar al mundo social, al laboral, una vez que recuperan la visión, y liberando a sus cuidadores de esa lacra que es la dependencia del cuidado de estas personas, que también de alguna manera les invalida. La catarata, el glaucoma, patologías como el tracoma, que son tratables con medicamentos, y luego insistimos también mucho en el tema de la baja visión y los defectos refractivos. Si tan malo es ser ciego por una patología, igualmente malo es no ver bien por un defecto refractivo que no tienes posibilidad de que se te corrija con una gafa.
Y ya casi la última para terminar, Jesús, ¿qué os dicen esas personas cuando lográis pues recuperarles la vista o mejorarles la vista? Me figuro que sois para ellos como, iba a decir un milagro, ¿no?, del cielo.
Sí, precisamente el nombre del proyecto, El Milagro de Ver, emana de ahí. Para ellos es casi como un milagro, personas que han estado condenadas muchos años a una ceguera del 100%, que viven con la resignación de seguir condenadas de esa ceguera y que en un momento determinado, pues una ONG, en este caso Azul Acción, organiza un proyecto, los atiende, los cura, recuperan la vista y eso pues casi que es un milagro. Entonces es un proyecto muy importante aquí en la región de Murcia, muy arraigado. Contamos con el apoyo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, además de multitud de empresas y colegios profesionales que están involucrados en el proyecto. Esto nos permite llegar a esas personas y obrar el milagro de ver ahí en donde estamos trabajando.
Y la gente se estará preguntando, ¿cuándo vais a viajar otra vez a África? Porque no paráis. Ah, por cierto, tengo que decir también, esto es importante, que vosotros viajáis, pero que evidentemente esos días son de vuestras vacaciones.
Sí, bueno, además de van con cargo parte de los días a nuestras vacaciones y con cargo a nuestros bolsillos. Pero bueno, todo está justificado con tal de poder ayudar a estas personas que verdaderamente lo necesitan.
¿Y cuándo es la próxima?
Pues ya tenemos la campaña prácticamente cerrada para principios del mes de octubre. Acabamos de volver, el mes de mayo hemos estado allí, y ahora ya tenemos la campaña preparada para el día. Comenzamos a trabajar en Senegal el día 13 de octubre hasta el 27 o 28 del mismo mes.
Pues muchas gracias, Jesús Franco, como presidente de Azul en Acción, y dale enhorabuena a todos los compañeros por esa labor que hacéis todos los años en ese país africano, en Senegal. Quería tenerte porque quería que la gente supiera y conociera lo que es ese proyecto El Milagro de Ver. Un abrazo fuerte.
Pues nada, gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa y darle difusión, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo. Y les voy a dar otra noticia porque nos queda un minutito y medio para llegar al tramo de la 1:10. Una noticia que yo creo que es bastante, positiva porque hace referencia a un tema que siempre nosotros abordamos, que es el de la sanidad. Y es que Salud no va a cerrar ningún centro de salud en verano pese a contratar 54 médicos menos que el pasado año. Y es que esta noticia, ha surgido a raíz de unas declaraciones esta mañana, salidas, lógicamente, de la Consejería de Salud. El Servicio Murciano de Salud contrata a 5.900 profesionales para garantizar la asistencia durante el periodo estival y va a reorganizar el horario en 11 consultorios de 5 áreas de salud. Pese a contar, como decíamos al principio, con 54 médicos menos que el pasado año para cubrir el verano, el Servicio Murciano de Salud no va a cerrar, amigo oyente, ningún centro de salud durante estos meses en la región, reorganizando únicamente el horario en 11 consultorios frente a los 15 que lo hicieron ya en el verano del pasado año. Así, al menos, se desprende de esos datos, como decimos, tras presentarse hoy, por cierto, todo lo que tiene que ver con el plan de verano 2024 de la Consejería de Salud, que lo ha presentado el titular, el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Pues con esta buena noticia, porque siempre es una buena noticia saber que cuando uno se pone malo en verano, pues puede acudir a su habitual centro de salud. Llegamos a la 1:10, ya saben que están en la mejor compañía, aquí, en la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos tenemos un invitado de excepción, que es Miguel López Abad, presidente de Groen, elegido recientemente, el pasado día 20, y que tiene muchas cosas que contarnos. Está con nuestro querido compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues sí, llevamos poquitos días con nuevo presidente de la patronal murciana Croen, Miguel López Abad, que desde el jueves es oficialmente presidente de los empresarios, 54 años de edad, de la Algaida, pedanía de Archena. Miguel López Abad, bienvenido a COPE, muy buenas.
Muy buenos días.
Han pasado, bueno, menos de una semana, tan solo 5 días desde que ocupara la presidencia de Croen. ¿Qué percepción tiene después de estos 5 días? ¿Ha cambiado algo de la idea original que tenía de lo que iba a hacer o no?
Bueno, no, en estos pocos días no me ha dado tiempo nada más que a darme cuenta de que mi agenda ha cambiado. Mi agenda y mi despacho.
Van a cambiar muchas cosas, se preguntará la audiencia seguramente. Bueno, José María Albarracín ha estado 10 años al frente de Croen y ahora llega este hombre. ¿Qué va a cambiar?
Bueno, pues es natural que cuando uno llega a liderar una organización, un equipo, pues monte su propio equipo de trabajo, ¿no? Y eso es lo que ahora pues estoy trabajando, ¿no? Empezamos con los 3 vicepresidentes natos que tenemos, que son las 2 patronales de comarcales de Cartagena, Lorca, y la federación más numerosa, que en este caso es mi casa, es la FREM, y a partir de ahí a construir.
Un equipo nuevo para hacer cosas, me imagino que también nuevas. Creo que uno de los primeros objetivos que usted ha planteado, Miguel, es un plan estratégico empresarial. Se trata de escuchar y aportar, ¿no?, a los empresarios.
Correcto, aquí se trata de lo que es Croen, ¿no?, que es la confederación donde se aglutinan la mayoría de sectores, todos los sectores se tocan dentro de Croen, y se trata de escuchar, ver sus necesidades, ponerlas en común y todas puestas en común a una sola voz, alcanzar el objetivo y ponerlo en marcha. Y eso es lo que vamos a hacer siempre desde el punto de vista empresarial.
A bote pronto, ¿qué es lo que más necesitan los empresarios hoy día, cree usted?
Bueno, necesitan muchas cosas, depende del sector, yeah. Pero necesitamos que la comunidad de Murcia pues sea competitiva respecto a las demás comunidades en cuanto a la financiación. Tocamos el agro, hablamos de agua, si tocamos el transporte hablamos de infraestructura, de carretera, si hablamos de turismo hablamos de AVE, hablamos de aeropuertos y todos los sectores, si hablamos de construcción, hablamos de suelo.
¿Cree usted que la posición del gobierno de Murcia respecto al gobierno de España tiene que ser la que es? Lo digo porque hace recientemente López Miras, que también en esos micrófonos, venía a decir que ahora mismo considera que a la región de Murcia se le escucha muchísimo más que antes y está mucho más presente en los foros donde tiene que estar. ¿Eso lo percibe usted o considera que es insuficiente?
Yo sé lo que tenemos que hacer. Urdir ese plan y fijar los objetivos estratégicamente de dónde tienen que salir los recursos para llevarlo a cabo. Y ahí es donde vamos a estar, que es lo que sabemos hacer los empresarios.
La posición del gobierno de Murcia con respecto al gobierno de Madrid, al gobierno central, mejor dicho, bueno, ¿tiene que ser más de diálogo y menos de confrontación?
Hombre, si son los que nos tienen que dar la financiación, son los que nos tienen que dar los recursos y lo único que hacemos es masacrarlos continuamente, difícilmente nos van a mirar con buenos ojos. Llegar a acuerdo.
Háblame de los sectores. El turismo y el sector agroalimentario son los que básicamente están tirando del carro en los últimos tiempos en la región, pero el sector industrial es absolutamente clave que llegue a esos 2 puntos del PIB para que la región de Murcia tire para arriba.
Claro, es imprescindible.
¿Y qué hay que hacer para eso?
Bueno, pues lo que hay que hacer es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay empresas que necesitan crecer y necesitan ampliar sus instalaciones y ampliar su plantilla. Te encuentras con que tienes problemas a la hora de encontrar terreno, te encuentras con que tienes problemas a la hora de captar personal, tema de licencias, tema medioambiental, hay una serie de obstáculos y de frenos que encontramos a la hora de crecer, pues que nos hacen, no tener el crecimiento necesario en el momento que hace falta, ¿no?, o que lo requiere el sector, en este caso en el que se le dé servicio o al que se le dé cobertura desde la parte industrial.
Estamos en COPE, recordamos, con Miguel López Abad, flamante presidente de la patronal murciana Croen. Ha despertado cierta polémica, declaraciones suyas de hace unos días, que no entiende que falte mano de obra y gente cobrando subsidios. Explíquelo aquí otra vez.
Es que eso es una contradicción muy, muy, muy importante. Yo no me imagino a mi madre diciéndome que me fuera a trabajar y metiéndome 500 pesetas en el bolsillo de aquello entonces. Le pedía 500 pesetas y me decía, tienes que trabajar, ganártelo y luego viene y te la doy. O sea, eso la ley, eso es ley de vida. Uh-huh. Y estamos asistiendo a una circunstancia en las que cuando captas mano de obra o tratas de captarla y explicas las condiciones, dice, no, mira, es que con los subsidios que tengo, si estoy en el paro, más el subsidio de ayuda familiar, o si no estoy en el paro y hago cuatro chapuzas, vivo muy bien, tengo tiempo de estar en mi casa, me amoldo a lo que tengo, pero no me interesa trabajar. Y eso no puede ser.
Rompiendo con lo que muchos pueden pensar, usted tiene claro que los sindicatos tienen los mismos intereses que tienen las empresas en la mayoría de las ocasiones.
¿Qué sentido tiene un sindicato si no tiene obreros? O sea, es nulo, ¿no? Entonces, sus intereses son los nuestros, y es que la empresa funcione, que la empresa gane dinero y que ese dinero haga un reparto justo.
Es una cosa, otra cosa la negociación colectiva, ahí todavía quedan flecos. ¿Qué se puede hacer para cerrar esos convenios que están sin firmar?
Bueno, pues yo creo que hay que escuchar todas las partes y hay que sentarnos y hablar y escuchar. Teniendo conciencia cada parte de las necesidades que tiene el que está enfrente. O sea, no podemos pensar que lo veíamos, lo vemos, el 98% de las empresas tienen 5 o menos obreros. ¿Qué cuenta de resultados tiene una empresa o un comercio que tiene 5 o 4 empleados? Eso está, es público en el registro, que se vea lo que gana, que se vean los costes que tiene. Entonces, ¿qué podemos exigir? ¿Qué podemos hacer?
Vería con buenos ojos la retirada de las subvenciones a empresarios y sindicatos, que eso al final se confirme.
No soy hombre de populismo ni de titulares. O sea, nosotros tenemos una encomienda de gestión con unos acuerdos que se llegan, con una ley que hay en la comunidad autónoma, y nosotros la cumplimos. Si se retiran esa ayuda y esos acuerdos, pues la sociedad y la región carecerá de informes y de trabajo que se hace desde las patronales o desde los propios sindicatos, ¿no?
Y la última, que yo creo que también sé lo que me vas a contestar, que sé que si deja en buenas manos la Cámara de Comercio.
En buenísimas manos. Claro que sí. Seguiré perteneciendo al Pleno. El Comité Ejecutivo va a seguir el mismo. Tiene al frente a una persona que está muy cualificada. Lleva conmigo los 6 años que he estado de presidente. Ella ha estado de vicepresidenta. Un secretario general que conoce.
Que no lo sepa, hablamos de Miriam Fuertes.
Miriam Fuertes.
El 15 de julio creo que es cuando.
Sí, bueno, hay una posible variación de 2 días de variación, puede ser. Porque tengo una intervención en un ojo y a lo mejor tenemos que posponerlo 2 días.
Bueno.
Y nada grave, pero bueno, pero al final si hay que posponerlo, bueno, pues serán 2 días. Pero esa semana se elegirá como presidenta de la Cámara en este año y medio que queda para convocar elecciones.
Que vaya bien la operación del ojo y que tenga mucha suerte. Miguel López Abad, presidente de Crohn. Gracias.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 años desde que el gobierno aprobó la ley de eutanasia y el Estado sigue sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos para las personas que los necesitan. Según los datos del Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de esta ley, en junio de 2021, se han practicado 363 eutanasias en España. Y hay un dato que invita a la reflexión. Según los profesionales que trabajan en clínicas especializadas en este tipo de cuidados, si hay un 3% de pacientes que solicitan la eutanasia, según el INE, cuando se reciben cuidados paliativos, este porcentaje baja al 1%. ¿No será mejor entonces ofrecer esos cuidados paliativos y reducir ese porcentaje? Es algo de sentido común que ve cualquier profesional sanitario que se dedica a ello, como por ejemplo la doctora Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia y que tienen la opción de tener esta prestación.
España ha demostrado estar a la vanguardia, tristemente, de legislaciones contrarias a la vida, pero no de los cuidados que hacen falta cuando a una persona se le ha diagnosticado, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y te doy otro dato al respecto. La recomendación de Europa es tener 2 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En nuestro país tenemos 0,6 y la mayoría son privadas o de iniciativa de sociedades médicas. Es decir, que no están ni mucho menos al alcance de todos. Da la sensación, y así lo ponen de manifiesto los profesionales que trabajan cada día con pacientes terminales, dicen que empezamos la casa por el tejado en lugar de comenzar por los cimientos. Manuel Martínez Seller es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que tenemos que buscar es que los pacientes con enfermedades avanzadas, en los últimos meses de sus vidas, tengan una buena situación, tengan una buena calidad de vida. Y a veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
En España, cada año mueren 80.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que necesitarían, sin aliviar su sufrimiento. Esto es lo verdaderamente triste. La ley de eutanasia no responde a la necesidad ni de los pacientes ni de los profesionales a tenor de las cifras. Según la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, entre un 20 y un 25% de los pacientes que fallecen cada año necesitan atención paliativa, los tratamientos para aliviar el dolor y el sufrimiento lo máximo posible, pero también instalaciones y profesionales que acompañen, escuchen y definitivamente estén en esos últimos compases de vida. Porque cuando la medicina no puede curar, lo que sí puede hacer es cuidar. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues estamos analizando, Pilar, una sentencia del Tribunal Supremo que dice que un beso sin consentimiento expreso constituye un delito de agresión sexual. Así lo señala la Sala de lo Penal en la sentencia en la que confirma la condena a un policía de 1 año y 9 meses de cárcel porque besó en una mejilla y después intentó besar en los labios a una detenida en unos calabozos. Por lo demás, muchas cosas llegan hoy al Consejo de Ministros. A esta hora dan cuenta de lo aprobado, la prórroga, por ejemplo, del escudo anticrisis, ese conjunto de medidas que se aprobó para aliviar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se pone sobre la mesa cuestiones como la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva o la ampliación del IVA cero para los alimentos esenciales. La duda es qué va a pasar con el resto de rebajas en el ámbito energético, como por ejemplo el bono social eléctrico, el denominado bono de la justicia energética. Bueno, pues tendremos que esperar a ver lo que dicen. También el Consejo de Ministros pretende aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 40.000 plazas. Y el rey Felipe VI termina hoy su viaje por los Países Bálticos. A esta hora está en Riga, en la capital de Letonia, donde tiene programados varios actos. Y sigue solo. Será precisamente al final del día cuando se sume la ministra de Defensa, Margarita. Margarita Robles. Con motivo del Día del Mar, que se celebrará el 14 de julio, el Dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral denuncia las condiciones de explotación, injusticia y desigualdad que sufren los trabajadores de la flota mercante mundial y recuerdan la labor de capellanes y voluntarios que en los puertos trabajan cada día en defensa de la dignidad y los derechos de los marinos. Y Pedro Huerta ha sido reelegido secretario general de Escuelas Católicas para un periodo de 4 años. Es religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, de la que ha sido ministro provincial y presidente.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nacho Fernández se despide del Real Madrid.
Es oficial, faltaba solo eso, la confirmación de las partes. El capitán blanco, toda la vida en el club, se marcha del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, es la segunda salida del Real Madrid después de la de Kroos. Comunicado oficial del Real Madrid, agradecimiento y cariño a los 23 años que ha estado Nacho en el conjunto blanco y una carta de despedida muy emotiva del capitán del Real Madrid para todos los madridistas. Dice que es muy difícil expresar lo que siente después de toda la vida en el conjunto blanco, pero que se marcha con el honor de haber levantado la 15ª Champions como título más importante de este Real Madrid. Ha sido meses de reflexión, ha dicho, muy difíciles de emprender, pero es el momento de tomar una nueva andadura en su vida con la familia. Gracias para todos, para el presidente, para el equipo que dice que son hermanos, para el entrenador, para absolutamente todos los trabajadores que ha tenido durante esta etapa en el Real Madrid y, por supuesto, para la familia, padres, mujer, hijos, amigos que siempre han estado ahí apoyándose. Termina diciendo, espero que me recordéis como un canterano que lo dio todo por el club. Gracias de corazón, a partir de ahora gritaré cada título y cada gol. Real Madrid de mi corazón, hasta pronto.
Nacho se marcha a Arabia Saudí, va a jugar en el equipo que entrena Mitchell. Se recupera ahora también de una lesión en la concentración de España y espera estar listo para el domingo para jugar los octavos de final. España todavía no conoce su rival. Hoy 4 partidos en la Eurocopa, a las 6 Francia, Polonia y Holanda, Austria, y a las 9 Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Lo cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 6:45.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan ya de la una, ¿eh? 7 minutos de la una, y lo que vamos a hacer ahora es hacerle alguna recomendación a usted. Si tiene pensado sobre todo tomarse unas vacaciones, salir fuera de casa, en definitiva, si va a viajar, bueno, pues si tiene que abandonar el hogar o, bueno, pues tener un poco de precaución, que es lo importante. Y esos consejos nos los va a dar nuestra querida Maite Fernández, porque hoy tenemos martes, es martes, a nuestro policía de guardia.
Mira, hoy le hemos puesto la música en directo a nuestro agente amigo. Él nos cuida, nos protege, nos da consejos. Y cuando llega el verano, ya saben que empiezan una serie de recomendaciones que evidentemente a algunos les parecerá que no son necesarias porque son de sentido común, pero ya estamos viendo algunos casos. Así es que vamos a ver si tenemos un verano tranquilo, que es lo que queremos para todos los oyentes de COPE. Víctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de que llegue el verano. Muchos de nuestros oyentes cogerán vacaciones. Los niños ya las han cogido y hay que tener especial precaución con ellos cuando vayamos a las playas, a las piscinas. Empiezan las alegrías y los peligros.
Sí, bueno, todos los veranos siempre recordamos consejos relacionados con el agua, con el deporte acuático, más esta zona de la península ibérica de España, que pues tenemos esa suerte de poder disfrutar pues de una manera más intensa lo que es la vida náutica. Entonces, pues no debemos de pasar por alto pues todas las recomendaciones en cuanto a qué hacer, qué precauciones tomar y para evitar pues alguna tragedia, lo que es en la playa, en la piscina, como hemos comentado, y en referencia a los más pequeños de la casa.
El consejo básico es no quitarle los ojos de encima, pero es verdad que es complicado.
Bueno, difícil, y siempre me gusta recordar que al final cuando va subiendo el número de hijos, el número de niños a nuestro cargo, pues más difícil va a ser, porque evidentemente tenemos solo 2 ojos, pero debemos de no confiarnos nunca a la hora de vigilar, a la hora de estar atentos de los más pequeños, porque cualquier descuido pues puede ser, como hemos comentado, una situación pues no buena, porque al final puede ser solo un susto o situaciones trágicas que hemos tenido que contar lamentablemente en veranos anteriores.
El verano pasado, sin ir más lejos, es verdad que en el agua, en una piscina, incluso en la orilla del mar, no es por darles el día, pero es verdad que son segundos lo que tardan, pero simplemente cuando estamos en la playa ya no es cuestión de terminar hablando de eso, pero se pueden extraviar, se pueden perder porque hay muchísima gente.
Pues sí, y en cuanto al tema de perderse en la playa, y al final pues hay grandes aglomeraciones, tanto en la playa como en la piscina o en algún tipo de, bueno, pues si vamos de turismo en un lugar donde el pequeño pues no conozca el lugar, pues sí que es cierto que al final hay que enseñarle desde bien temprano pues el número de las emergencias, que siempre he recordado una manera fácil para realizarlo, que es una boca, una nariz, dos ojos, o que se acerca pues a algún policía, algún socorrista. Por eso es importante también desde edades tempranas pues no decir esa frase de pórtate bien que viene la policía, porque al final hay algún tipo de situación como esta que el pequeño, el menor, pues no ha querido acudir al policía por ese temor que parece que le va a hacer algo. Entonces, pues bueno, enseñarle eso rápidamente. Utilizar instrumentos, utilizar accesorios, como puede ser una pulsera con un número de teléfono, o incluso, bueno, apuntado de manera un poco más tradicional con un bolígrafo con el nombre. Pero lo importante es enseñarle el número de teléfono de los papás, de la mamá, cómo se llama, y que rápidamente, pues en caso de perderse, sepa cómo actuar.
Hablarlo con ellos, igual que bueno, pues evidentemente hay que convivir en la playa muchas veces. La verdad que, Víctor, siempre decimos que los niños pueden, a lo mejor, con los balones, con no sé qué, y luego son los mayores los que dan el follón, la música. Al final es un espacio en el que vamos a relajarnos, y lo que queremos es eso, que los chavales, los niños estén tranquilos, que nosotros podamos disfrutar de un día de playa o de piscina. Cuando son las piscinas en casa, Víctor, es más complicado porque son más horas las que la piscina está ahí siendo riesgo. Ahí hay que tomar muchísimas más precauciones.
Sí, bueno, tenemos dos tipos de piscina, pues las que son pues estructuralmente fijas o aquellas que se pueden comprar en cualquier tipo de comercio, que se pueden quitar. Y bueno, es importante, pues como digo, las que son desmontables, que son pequeñitas, pues un nivel de agua inferior, que también nos dé un poco más de seguridad, y en un momento de no estar 100% pendientes, pues sabemos que no va a haber ese peligro. Pero en las piscinas más fijas, pues evidentemente, como si en la playa estuviéramos, mucha atención, muchos ojos al menor, y evitar pues también dejarlo solo para que no tengamos ningún tipo de situación trágica. Y también pues por la noche o cuando no se utilice, cerrarla para pues en este caso estar mucho más seguro.
Y ya para ir terminando, bueno, pues como estamos hablando de los niños, que daremos muchos consejos para el verano, evidentemente el agua es peligrosísima, la pérdida del niño en la playa también, porque pasamos un mal rato, pero cuando estamos sentaditos en una terraza cerca de la carretera, hay que estar también ahí, Víctor, pues un lado relajados, claro, que es lo que queremos, pero por otro lado vigilantes, porque no es el primero ni el segundo que está cruzando la carretera.
Sí, bueno, ya sabes que esa palabra relajado y niños es complicado, por eso que no nos confiemos, al final pues la seguridad vial, y hablaremos también durante todo el verano, pues es parte de esos consejos que daremos para evitar pues, como digo, cualquier tipo de accidente. Y siempre atentos de los menores. Como una frase, yo creo que en familia, creo que con un guiño, con un gesto, que siempre pues sepamos que hay alguien pendiente de ellos, y en definitiva buscar la seguridad y pasar unas buenas vacaciones, que el verano, en definitiva, con sus vacaciones, pues es el mes de los meses por excelencia de los más pequeños de la casa.
Bueno, pues que lo disfruten, ya hablaremos con los mayores de otras cosas, pero a ti muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
15 minutos pasan de la una, estamos en una semana clave, ¿eh? Clave lo digo porque arrancan las rebajas, sobre todo el fin de semana en grandes superficies, en grandes almacenes, y lógicamente pues arranca también el mes de julio, un mes también donde hay rebajas. Hay que tener mucho ojo cuando uno va a comprar, ¿eh? Se lo digo porque son necesarias algunas recomendaciones. Y tengo al otro lado del teléfono, y se agradezco muchísimo, porque sé que hoy tenía una agenda muy, muy ocupada, a Belén Rodríguez, que es responsable de comunicación. Me indican que no tenemos ahora mismo a Belén Rodríguez, sino que tenemos a Miguel Masotti, que es el decano del Colegio de Periodistas y que presentaba hoy el anuario de periodistas de la región de Murcia. Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, buenas tardes. Aquí estamos, encantados de la vida de comparecer con los oyentes de la COPE.
Bueno, cuéntanos, Miguel, porque sé que ha sido un acto muy emotivo y que ese anuario recoge todas las noticias destacadas que hay o que ha habido en la región y de la que os habéis hecho o nos hemos hecho eco los periodistas, ¿no? Cuéntanos cómo ha quedado ese anuario.
Bueno, pues, hombre, estamos muy contentos con el trabajo, ha quedado fenomenal y bueno, pues la verdad es que es un trabajo largo y duro porque al final son 184 páginas, o sea que es un buen tocho. Pero aquí sobre todo lo que está es buscado todas las noticias que fueron importantes en el 2023 y una vez ya esas noticias que han pasado, que ya las tenemos todas digeridas, pues volver a explicarlas por los periodistas que forman parte del equipo de redacción de este anuario, que es un equipo que yo me he encontrado formado en el colegio, porque yo llevo muy pocos meses como decano, y que con Ángel Blasco como director de la publicación, con Verónica Baños como coordinadora y con Encarna Hielo y todo su equipo en la maquetación y edición, pues consiguen hacer un trabajo magnífico, y aquí lo único que hay que hacer es no poner palos en las ruedas ni estorbar. Así que lo único que hemos hecho ha sido ampararlos, estar con ellos, escucharlos y dejar que hicieran el trabajo, y lo han hecho de maravilla. Así que estamos muy contentos porque aquí se abordan todos los palos. Aquí hay información regional, hay sobre medio ambiente, lógicamente hablamos del Mar Menor, sobre infraestructuras, pues se habla de la llegada del AVE, que llegó a la región de Murcia y si ha llegado como debía ser o qué es lo que necesitamos para el transporte en la región de Murcia. Se habla de las elecciones que tuvimos autonómicas y locales el año pasado y que también pues cambian mucho el panorama de una región. Hemos hablado de economía, de cultura, de deportes, en el que Carlos Alcaraz está presente.
Hombre,
como es lógico.
Nuestro Carlitos.
Claro, y la campeona yeclana del mundo de fútbol femenino también, Eva Navarro, y en fin, todos los acontecimientos. En fin, hemos hecho un repaso general a todo, y todo ello pues, muy cuidado, con una buena edición, y también en digital, que va a estar puesto en la página web del colegio para que todo aquel que quiera, ya no solamente de Murcia, sino de cualquier parte del mundo, porque pueda acceder y pueda trabajar sobre ese anuario y puedan tener ahí recopilado lo que ocurrió en la región de Murcia en el año 2023, hecho con rigor y con credibilidad de criterio periodístico, que es lo que intentamos siempre en el colegio.
Miguel, una cosa, ¿cuál sería, si te pregunto tú como periodista, la noticia que más ha podido calar en la región de Murcia el año pasado? Esa noticia, no te digo a lo mejor la más importante, porque ya sabes que lo importante y lo interesante a veces no concuerda, pero la más interesante.
Pues mira, el drama de 13 personas que perdieron la vida en dos discotecas en la zona Talayas es la más impresionante de todas las noticias. Aunque nosotros hemos seleccionado para la portada una foto preciosa de una fotógrafa de Loyola, Loyola Pérez de Villegas, que es el submarino S-80, el submarino emergiendo y navegando por el mar abierto, y bueno, pues me parece que era una foto muy representativa y preciosa de esa punta de lanza tecnológica de una región que también quiere salir a la superficie y quiere navegar por todos los mares, y bueno, pues esa era la portada que eligió el Consejo de Redacción, y me parece que es bastante llamativa y bastante positiva para hacer un resumen de lo que ocurrió en el año 2023. Y luego hemos asumido un compromiso voluntariamente, y era que ahora lo estamos presentando a final de junio, pero el año que viene la queremos presentar a final de marzo. Es decir, queremos reducir el tiempo de elaboración del anuario en 3 meses, porque voy a venir a recoger el armario en manga corta, me parece que es extemporáneo, que esto hay que hacerlo todavía cuando estemos abrigados, en final de marzo, y vamos a intentar reducir los tiempos a 3 meses para empezar a trabajar antes de Navidad, y cuando llegue el mes de marzo poder tener el armario terminado y que las cosas se puedan trabajar desde antes y más cerca del momento en que se han producido las noticias.
Miguel, la última ya, como decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, ¿dónde podemos adquirir ese anuario, la gente que ahora escucha La Mañana de la cadena COPE?
En la misma sede del Colegio de Periodistas, en la Gran Vía de Murcia, junto al Mercadona, estamos en el entresuelo, y a través de la web, esa es la manera. No se vende en librerías ni en tiendas, y bueno, pues nosotros a través del mismo colegio, o dirigiéndose a nosotros, o a través de la misma página web del colegio, pues se lo haríamos llegar a todo el que pueda, siempre que haya disponibilidad de la edición, que no es muy larga, pero sí, está a disposición de todos, aparte de que ya tenemos un calendario de otros años por donde lo vamos distribuyendo. Yo llevaba uno llevaba bajo el brazo, pero me ha llamado antes y no me ha dado tiempo a llevártelo. Pero bueno, procuraré dejártelo allí.
Espero que me lo dejes, no procures, espero que me lo dejes, porque yo lo leo normalmente con muchísima avidez, mi querido amigo Miguel Masotti. Enhorabuena por ese anuario, lo he visto porque mi compañera ha estado en la presentación y me ha enseñado un poco por encima el anuario y la portada es una preciosidad y ya tengo ganas de ir leyéndola. Así que si lo dejas, te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por estar aquí en La Mañana de la cadena COPE y un abrazo muy fuerte, de verdad, Miguel.
Igualmente, Pedro, para ti y para todos los oyentes.
Bueno, pues ya lo saben, anuario de la prensa, ya presentado esta misma mañanita. Nosotros lo que hacemos ahora, no se nos olvida, es acercarnos hasta Alcantarilla. Vamos a hablar de teatro, de obras de teatro. Bueno, va a hablar de ello nuestra querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Oye, ¿no dirán los oyentes, Pedro, que no les damos los planes con anticipación para que los pongan en la agenda? Porque yo sé que ahora muchos se despistan, se van de vacaciones o están ultimando los detalles y se van en agosto. Oye, ¿y el teatro, el que nos prepara Alcantarilla para el mes de septiembre, merece la pena no perdérselo? Las entradas ya están a la venta, cuestan entre 5 y 8 euros y se pueden adquirir a través de la página web www.giglón.com. Son 7 espectáculos teatrales que componen el Festival de Teatro que se va a desarrollar entre el 13 y el 29 de septiembre. Como decimos, bueno, pues serán en el Centro Cultural Infanta Elena, en el Auditorio del Parque del Acueducto y también en la Plaza Adolfo Suárez. Abrirá la programación el espectáculo familiar de calle Gloops el viernes 13 de septiembre a las 7 en la Plaza Adolfo Suárez, con entrada esta gratuita y apto para todos los públicos. El escenario del Centro Cultural Infanta Elena acoge De Ópera Locos, Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical, el sábado 14. Una hermana para tres hermanos será el plan para el viernes 20 y al llegar la noche del clan teatral, el sábado 21. En el auditorio del Parque del Acueducto serán las representaciones de La Celestina, que será el viernes 27, La Primitiva más el complementario, el sábado 28. Ay, que nos tocará La Primitiva y seguiríamos, por supuesto, disfrutando de Alcantarilla. Y cerrará la programación Momo, el domingo 29 en el Centro Cultural Infanta Elena. Las entradas cuestan entre 5 y 8 euros y se pueden adquirir ya a través de la página web www.giglón.com, la 2 con G.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y les decía yo antes que era una semana clave para las rebajas, porque muchos grandes almacenes abren estos días, pero hay que tener ojito, con lo que compramos, cómo lo compramos, etcétera. O sea, tener una precaución máxima. Y para hablarnos de esos consejos, ¿quién mejor en este caso que Belén Rodríguez, responsable de comunicación de Consumur? Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, llega el mes de julio, esas rebajas tan importantes, pero yo creo que hay un ABC básico que, aunque lo reiteremos, seguro que hay gente que se olvida de cumplirlo. Y luego pasa lo que pasa, ¿verdad?
Sí, bueno, lo principal para nosotros siempre es la recomendación que damos de que las rebajas es una buena oportunidad para los consumidores, para ahorrarnos algo de dinero, pero que al final muchas veces no nos ahorramos nada de dinero porque salimos a las rebajas sin tener en mente un poco lo que verdaderamente necesito, un presupuesto asignado y utilizar las rebajas, pues bueno, pues con el sentido que tienen, ¿no? Poder ahorrarse algo los bolsillos de los consumidores si compramos con cabeza, si compramos de manera pausada. y si compramos lo necesario. Si salimos a comprar por el simple hecho de estar rebajado sin tener en cuenta nada más, pues lógicamente al final cuando llegamos a casa muchas veces no será el primero que tendrá todavía en casa cosas que se ha comprado en rebajas que no le ha llegado a gustar, pero que tampoco se ha molestado en ir a devolverlo porque, bueno, porque le costó muy barato, ¿no? Así no nos ahorramos dinero. Entonces, lo primero que recomendamos es hacer un uso responsable de este periodo, aprovecharnos de cosas que hayan estado a la venta anteriormente y que a lo mejor por una cuestión económica no nos lo hemos comprado, pues aprovechar esa rebaja, pero sin comprar más de lo necesario.
Completamente de acuerdo. La lista es fundamental y lo que siempre decimos, ojo, hay que pedir siempre el ticket por si queremos devolver el producto.
Claro, el ticket es nuestro contrato con el comercio. Esto muchas veces al consumidor le enfada en el sentido de que, bueno, pues no tenemos la precaución, sobre todo cuando son cantidades pequeñas, no tenemos la precaución de, o ni siquiera, a veces nos molestan hasta los tickets, ¿no? Lo tiramos, no nos lo guardamos y salimos de la tienda, llegamos a casa, vemos que está defectuoso o que queremos devolverlo, pero no tenemos el ticket, ¿no? Y cuando el consumidor vuelve, se enfada porque, bueno, es que acabo de venir. Bueno, pero es que si no tenemos ese ticket, tenemos que entender que es nuestro contrato. Si no conservamos ese documento, no vamos a poder tampoco ejercer ningún derecho sobre ese producto. Entonces hay que guardarlo un tiempo prudencial. No se trata tampoco de tener guardados los tickets de todo. Pero bueno, hasta que sepamos pues que el producto nos convence, que el producto no está defectuoso. Hombre, si es un producto que va a tener un tiempo de duración, sobre todo pues hablamos ya, no hablamos de ropa, hablamos de productos electrónicos y demás, pues lógicamente sí que recomendamos conservar un tiempo, porque al final, si no, no podemos luego ejercer nuestros derechos de garantía.
Pues completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por arrojar luz a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer, sobre todo esta semana clave, para poder acudir a esas rebajas que arrancan con fuerza el próximo fin de semana. Belén Rodríguez, desde Consumur, como siempre, muy amable por atender a la COPE.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo. Un alto en el camino y seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de mayores y centro de día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de mayores y centro de día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues usted estará ahora pensando, ¿dónde me voy de vacaciones, verdad? Pues si no lo tiene todavía claro, porque a estas horas y estos días ya hay que tenerlo bastante planificado. Pues las agencias de viajes de la región de Murcia ofrecen un montón de alternativas. Todo ello nos lo cuenta nuestra querida Paloma Garrido, que seguro que va a hacerse un viaje este verano impresionante. Paloma, cuéntanos.
Ya ha comenzado el verano, los niños han terminado la escuela y parece que por las calles ya se empieza a percibir ese ambiente de vacaciones, esas ganas de ir a la playa o incluso de viaje. La mayoría tendrán ya pensado su destino para este julio, agosto, incluso septiembre, y otros estarán organizándolo ahora. Pues bien, sepan que la región de Murcia puede ser un buen lugar para pasar este verano. Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región, David Blasco, buenos días.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantado de que nos cuentes, David, en primer lugar, ¿qué se espera de este verano? No sé si van a pasar muchas personas por la región de Murcia.
Sí, las previsiones que hay son de una ocupación bastante, bastante alta. Esperemos que se cumpla, que no haya problemas con historias, pero las previsiones que se barajan, si no llegan al 100% de ocupación, van a estar bastante cerca. Entonces esperemos que se cumplan y que la gente, bueno, nos va conociendo. La región de Murcia siempre sabemos que es un poco el desconocido, pero la gente cuando viene a nuestra región y ve la oferta cultural, la oferta de playa, la oferta gastronómica, todo lo que tenemos, es raro el que no se enamore y cuando vuelve se lo cuenta a su amigo.
Sin duda. Hemos pasado por un verano, el de 2023 fue bueno para la comunidad a la hora de turismo.
Sí, sí, fue bastante bueno. Las cifras que se barajaron en fechas estuvieron casi en un 90% la ocupación, en algunas en algunas fechas casi hasta un 100%. Entonces, el 2023 fue bastante bueno, tanto para el turismo receptivo, como es la gente que viene a la comunidad de Murcia, como para el turismo emisor, que somos los murcianos que salimos de viaje a conocer otras zonas. Entonces, bueno, el 2024, ya te digo, de momento el emisor está bastante potente, bastante alto, están las cifras casi por encima de 2023, con lo cual suponemos que el receptivo, que la gente que nos viene a Murcia, debe andar por el estilo. De hecho, creo recordar que hay algunas cifras por ahí que se barajan casi 90 millones de visitantes para España en lo que vais de temporada, de año, por lo cual un número bastante grande deben de venir a Murcia.
De hecho, hemos conocido nada esta semana que las pernoctaciones hoteleras han ascendido un 11,92% en este mes de mayo aquí en la región, respecto a mayo del año pasado. O sea que se espera que la cosa vaya bien a nivel turismo.
Hombre, ten en cuenta que si el mes de mayo, que es un mes que, bueno, hay más movimiento porque hay festivales de música, hay festivales de teatro, hay muchas cosas y entonces se mueve, y no es un mes de vacaciones, como puede ser julio y agosto, debemos de a poco que nos pongamos y empecemos a vendernos bien, 100% de ocupación, tranquilamente.
Ojalá sea así. David, ¿cuál suele ser el perfil del turista que viene aquí en verano? No sé si extranjero o más a nivel nacional, ¿con qué intereses vienen aquí a la región de Murcia?
Sí, viene de todo tipo, mucho extranjero, mucha gente, sobre todo ahora mismo con las frecuencias de vuelos que tenemos desde Reino Unido, viene bastante gente de la zona de Inglaterra, de Escocia, gente de Irlanda están viniendo, luego tenemos también líneas con Bruselas que también están viniendo, y luego hay mucho turismo español que anda buscando, sobre todo por el Mar Menor, que es una joya que tenemos ahí con los niños,
sí,
para poder estar tranquilos, que por mucho que el niño se aleje de la orilla, no le va a llegar el agua muy arriba de la cintura. Entonces, la verdad es que para ese tipo de turismo, de esos padres que andan pensando, tenemos toda la zona del Mar Menor, que es un lujo. O sea, es que no hay otra cosa parecida en cualquier rincón de España que lo busque.
Hablando del mar, por cierto, 33 banderas azules van a ondear este verano en las playas y puertos de aquí de la región de Murcia. Hablabas del Mar Menor como un destino al que, bueno, ya no solo murcianos, sino también gente fuera de Murcia, españoles o gente internacional, viene aquí. Pero ¿cuál suele ser también otro destino favorito? No sé si tienen alguno en concreto.
A ver, bueno, aquí en España, hablando de Murcia, desde el Mar Menor y la zona de la Manga, la parte del Mar Mayor, luego tiene el Mazarrón con su playa y cualquier zona de Águilas, que también son maravillosos. Luego en el turismo, porque hay mucha gente que menea el turismo de buceo, uh-huh, los bajos de Cabo de Palos, para los que buceamos, y hablo como buzo, pues son un verdadero espectáculo, no tiene nada que envidiarle a ningún rincón del mundo. Y la zona de Mazarrón y Águilas, hay algunas inversiones que son espectaculares. Por eso te digo que es que tenemos una maravilla aquí en Murcia, que debemos de potenciarla, debemos de venderla en el exterior, porque es que quien viene se enamora de nuestro rincón.
Y también conocerla nosotros. No sé si los murcianos somos de irnos de vacaciones fuera de la región, o hay algunos que nos quedamos conociendo un poquito más el lugar en el que vivimos, ¿no?
Hay de todo. Hay gente que bueno, busca también la zona de playa, de sobre todo la Manga, según la zona. Hay gente del interior que busca mucho las zonas de costa. Hablo de gente de Jumilla, de Cieza, de Yecla, gente que está en el interior que bueno, tiene sus tiempos de vacaciones más largos, más cortos, y cuando los tienen cortitos, pues lo mismo te buscan la zona de la Manga, la zona de ya te digo, de Águila y de Mazarrón. Y bueno, luego también tenemos pues los grandes viajes, como te he comentado. Yo ahora mismo me encuentro con un grupo en Croacia, haciendo un tour, que regresamos el miércoles, y lo mismo que estoy yo, pues tengo muchos compañeros que ahora mismo pues están con diversos tours por el resto de Europa. En España nos movemos menos en estas fechas, luego nos movemos más en invierno, pero ya te digo, nos interesa darnos a conocer, hablar de Murcia, enseñar Murcia, que la gente venga a conocernos, porque el que viene y lo prueba se enamora.
Y ya no solo esas zonas de la región de Murcia, yo creo que todo suma, ¿no? Como nos decías, gastronomía y cultura también, y todas las actividades que tenemos.
Todo, este año con el Año Cultural de Caravaca, el Año Santo, es que todo, lo ya te digo, las zonas de costa, las zonas del interior, si quieres hacer el descenso de Almadenes, si quieres visitar, bueno, cuando la tengamos abierta en la Unión, tendremos de nuevo abierto el Parque Minero, y se podrá visitar, pero tienen la Cueva del Puerto. O sea, es que tenemos una variedad, tenemos un abanico de ofertas, de opciones, que quien venga a Murcia seguro que no se aburra.
Sin duda, y que al final quien viene a la región de Murcia, como comentaba David Blasco, repite Seguro. Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región, David Blasco, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por darnos voz y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Y recordarle a todo el mundo que en Murcia no se pone el sol y que, bueno, festivales tenemos de todo tipo, desde, vamos, el Festival de San Javier, el Festival Internacional del Canto de las Minas de la Unión en el mes de agosto. Es que
hay de todo.
El Imperium Rock que acaba de hacer, lo hacen en Cartagena. Es que hay de lo que necesitemos, de lo que se busque y variedad.
Aquí está. Muchísimas gracias, David.
Venga, un saludo. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ¿quién no tiene algún producto del Pozo en su casa? Es la marca más presente en los hogares españoles por noveno año consecutivo. Los alimentos del Pozo son adquiridos por el 71,1% de los hogares españoles según el ranking Brad Footprint de Kantar Worldpay. La verdad es que, bueno, es un dato muy interesante y yo creo que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Sánchez, que es Marketing Manager Global Brand del Pozo. Primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos, encantados de estar en esta entrevista con vosotros.
Bueno, ya nueve años seguidos, ¿no?, siendo la marca más presente. Es decir, ya es uno de la familia, ¿no?, el Pozo.
Sí, ese es nuestro eslogan, uno más de la familia. Y sin, vamos, a pesar de ello, estamos muy contentos de seguir siendo, por nueve años consecutivos, la marca más presente en los hogares españoles.
¿Y cómo se logra esto? Esa es la clave. ¿Cómo se logra?
Pues con mucha perseverancia, mucho esfuerzo y trabajando muy duro cada año. Es muy difícil seguir estando ahí en el número uno y el Pozo es una marca muy reconocida que al mismo tiempo también es muy querida por todos los españoles y con la que yo creo que todos hemos crecido desde que éramos pequeñitos y siempre nos hemos sentido pues uno más de la familia, como decías antes, porque llevamos ya 70 años pues siendo parte del día a día de nuestros consumidores.
Además, quiero resaltar que sois número uno en comunidades autónomas, lógicamente, aquí en la región de Murcia, también en Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Andalucía y La Rioja. Se dice pronto, ¿eh, Cristina?
Sí, bueno, nuestras expectativas es seguir creciendo en comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades más cercanas a nuestra Murcia, que es donde nos ubicamos, pues siempre han sido pues más proclives a ser marca reconocida en esas comunidades, pero poco a poco vamos conquistando comunidades y nada, muy contentos.
Este estudio Brad Footprint identifica las 50 marcas de gran consumo que más veces se compran en España, ¿no? O sea que es un estudio muy riguroso.
Sí. Es un estudio que, bueno, para nosotros es el más riguroso y el más especial que se publica todos los años. Y bueno, es una forma de medir que lo estamos haciendo bien y que la forma de trabajar y el empeño que llevamos cada día pues está dando sus resultados, ¿no?
Creo que el informe, ya casi termino, refleja las compras realizadas por los hogares, es decir, se basa en contactos con el consumidor, que eso es muy importante.
Sí, ese es un poco, bueno, al final hay muchos datos en los que te puedes guiar, pero es al final el estar en casa del consumidor, porque cuando abres su nevera pues tiene tus productos y bueno, pues formas parte de ese día a día de su consumo diario.
Y mirando atrás, el Pozo Alimentación cumple 70 años de historia, ¿eh? Los valores evidentemente no se han perdido, pero ha crecido un montón la empresa, ¿qué voy a decir?
Sí, ha crecido muchísimo y nuestra forma de trabajar siempre ha sido, en estos 70 años, pues poner al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y lo hemos hecho durante todo el tiempo y eso también se une a muchas otras cosas que hacemos cada día o ese ímpetu que tenemos, ese ADN tan innovador y que siempre estamos pensando en hacer las cosas para que los productos sean cada vez pues de más calidad, más atractivos y sobre todo hoy en día más competitivos.
Y ya casi para finalizar, ¿cuáles son los grandes retos del Pozo a corto plazo? Nueve años ya consecutivos, siendo la marca más presente en los hogares españoles, ¿qué queda ahora por hacer?
Pues siempre queda mucho por hacer. Lo primero es seguir trabajando para que el año que viene sea el 10º año que podamos seguir siendo la marca más presente en los hogares españoles. Y sobre todo seguir potenciando este ADN que tenemos tan innovador y que al final es lo que te diferencia y lo que hace que el consumidor siga eligiéndote cada año. Y bueno, tener ese surtido tan amplio que tenemos de productos y de marcas con más de 1.700 referencias y ser muy activos, como venimos haciendo durante muchísimos años, pues en comunicación, también en promoción, en estar en el punto de venta. Yo creo que al final es un conjunto de cosas, es un esfuerzo diario de muchísima gente. Y bueno, hay algo de lo que estamos realmente orgullosos también, que es del equipo de casi 6.000 profesionales que tenemos cada día trabajando para los consumidores y que están comprometidos con el proyecto y con hacer las cosas y los productos realmente, realmente buenos cada día.
Pues Cristina Sánchez, Marketing Manager Global Brand del Pozo, gracias por atender la mañana de la cadena COPE y sobre todo un mensaje de enhorabuena a todos los que trabajáis en esa amplia empresa que además lleva, por cierto, tengo que decirlo, la bandera de Murcia allá por donde va. Eso también es muy importante. Sois embajadores. Eso es verdad, ¿no?
Sí. Somos embajadores con el fútbol sala, con nuestro embajador de marca también, Carlos Alcaraz. Nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de Murcia y allá donde podemos, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, pues abanderamos nuestra comunidad pues lo mejor que podemos y siempre orgullosos, eso sí.
Pues muchas gracias, de verdad.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...42 minutos pasan de la una... ...seguimos en la mañana de la cadena COPE... ...menos barreras y más barrios... ...qué eslogan más auténtico... ...porque hay que limitar las barreras... ...suprimirlas para las personas... ...que tienen una cierta discapacidad... ...y de ello nos va a hablar nuestra querida... ...Paloma Garrido, cuéntanos Paloma.
Las personas con discapacidad... ...como todo el mundo... ...tienen sueños, aspiraciones... ...uno de ellos es conseguir cierta independencia... ...por ejemplo, a la hora de tener un hogar... ...de construir un hogar... Mi casa, una vida en comunidad, es el proyecto que pretende que personas con discapacidad dejen de vivir en residencias y lo hagan en viviendas adaptadas. Un proyecto piloto que comenzó en 2022 y que se está llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas, entre ellas la región de Murcia. Esta mañana en el Centro Cultural Las Claras se ha organizado una jornada para dar a conocer algunos de los resultados de este proyecto bajo el lema Menos Barreras y Más Barrios, un acto organizado por Plena Inclusión España y Plena Inclusión Región de Murcia. Estamos con Joaquín Barberá, presidente de Plena Inclusión aquí en la región de Murcia. Buenos días, Joaquín.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó este proyecto piloto?
Este proyecto comenzó visitando otros países, ¿verdad? Sobre todo países nórdicos, en el que ya había un movimiento de esto de vida en comunidad, que es como se llamaba en principio. Luego se hizo un proyecto que mereció la aprobación del Ministerio de esto de vida en comunidad, que es como le llamamos. Y luego ya proyecto Mi Casa, que ya diferencia de otro tipo de proyectos. Desde entonces, pues dos asociaciones de Plena Inclusión, Región de Murcia, dieron el paso adelante y yo estoy convencido que después de lo que digamos hoy, de cómo se ha ido avanzando para el año que viene, pues serán en más ciudades de la región de Murcia donde estará establecido esta otra forma, ¿no?
Claro, ¿cuántas casas habilitadas en este sentido hay en España? No sé si sabemos más o menos.
En España hay 64 actualmente y son unas 700 personas las que hay. Estamos contando también las dos de Murcia. Por eso decía yo que estamos proporcionados si la renta, todo lo que sean medidas, unidades nacionales, se divide por 30 y poco más o menos sale la cosa de Murcia. Bueno, pues estamos ahí en ese nivel.
¿Y repartidas por diferentes comunidades autónomas
sí,
ahora
son
mismo?
Concretamente 7 comunidades autónomas, una en Madrid, puede que me olvide de alguna, otra es Castilla-La Mancha, otra es Extremadura, otra es creo que La Rioja y otra se me está... Ah, Canarias, perdón. Sí.
Pero la idea es, como decía, ¿no, Joaquín? Seguir aumentando el número de comunidades autónomas.
Los valientes, porque al final lo que queremos es que este programa se expanda y se extienda y que sea uno más en la cartera de servicios. Ahora mismo, ¿qué servicio hay? Centro de día, residencia, vivienda tutelada, atención temprana. Hay muchas cosas en la cartera de servicios. Pues esto de vida en comunidad también tiene que ser algo más en la cartera y lo elegirá quien lo tenga que elegir y quien lo quiera. Hay quien esté más seguro en una residencia. Bueno, lo bonito es poder elegir.
Y entre esos valientes, la región de Murcia, ¿con cuántas casas contamos aquí?
Dos. Ahora mismo tenemos dos y muy próximo, ya enseguida, la vivienda ya está adquirida y será en Alcantarilla, serán tres ya. Y esto en este proceso que estamos como de prueba, ¿verdad? Un poco más adelante, pues yo estoy convencido que tanto en Lorca como en Cartagena, bueno, pues todo esto.
Claro, Joaquín, dos casas habilitadas, ¿en qué zonas y quiénes están viendo beneficiados ahora mismo?
Bueno, son personas con necesidades de apoyo generalizado, son personas que con muchas necesidades de apoyo y están viviendo en una casa de vecinos que no se distingue de otra cualquiera. Es un piso, yo los he visitado, y por ejemplo en Mula, pues es una casa, creo que son de 5 alturas, el segundo piso, pues es de esta persona. ¿En qué se diferencia? Pues si tú le das el ascensor, sube y baja, no se diferencian de cualquier otra. Es la normalidad absoluta.
En Mula se están beneficiando 6 personas y la otra es...
En el Palmar.
¿Y cuántas 6 personas?
3 personas en el Palmar, pero hay... Van a haber bastantes más en breve, cuando Alcantarilla se ponga en marcha.
Como nos dices, viven una vida normal con otros vecinos, que esa es la idea, ¿no?, del proyecto.
Son ellos parte de la sociedad. No es que la sociedad te tenga que aceptar. Aquí estamos para hacer una sociedad más justa, ¿no?
Joaquín, no sé si se está formando también a profesionales para que estén con ellos en caso de necesidad.
Los profesionales de nuestras entidades ya están formados. Lo que sí que hay dos perfiles nuevos, que es cómo te ayudamos a que te conectes perfectamente en el barrio donde está implantada esa vivienda. Esa sería otra, ¿no? Y otra pues sería el facilitador, para que todas esas cosas que no estás acostumbrado, como puede ser tan simple como elegir qué quiero cenar esta noche, o cómo hago mi cama, o todas estas cosas, bueno, es algo nuevo, pues ahí sí que están habiendo perfiles nuevos para esto, sí.
¿Qué se necesita para poder formar parte de esas viviendas? No sé si hay que tener algo claro.
No, primero que tiene que ser la voluntad. Y ahora mismo sería muy difícil porque es una experiencia piloto y ya están las plazas ocupadas. Pero en lo sucesivo pues será lo más normal del mundo. En tal plaza hay 7 plazas, bueno, ¿quién no está? Y entonces serán pues los técnicos, supongo que de la consejería o del IMAR, y también los de la asociación, los que dirán... ¿Cómo hacerlo?
Y por último, ya lo ha dicho, pero resultados que se destacan de este proyecto y qué se espera de cara al futuro, cuéntenos un poco.
A mí hay una cosa, yo soy familiar de una persona con discapacidad y ver la satisfacción de las familias, de las personas que están ahí, eso ya no hay más prueba. ¿Qué es mejor que ese, no? Que la propia familia, con todo su miedo inicial, es que es lo mejor que hemos hecho. Es que nadie se imaginaba en el entorno que fulanico iba a estar como está ahí. Si es imposible, si parece otra persona.
Y que puedan vivir como lo que son personas, ¿no?
Eso es.
Joaquín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Como vemos, Mi Casa, una vida en comunidad, un proyecto que hace que las personas con discapacidad, que muchas veces acaban viviendo en residencias, lo hagan, si quieren, en casas, en barrios, como otro vecino más.
Gracias, Paloma. Efectivamente, es una iniciativa magnífica y yo creo que hay que aplaudirla. Por eso nos hemos hecho eco de ella aquí en la mañana de la cadena COPE. Queda un minuto para llegar a las 2:10. Les cuento más cosas. Las redes antimedusa regresarán este verano de forma ilimitada al Mar Menor. La Consejería de Medio Ambiente asegura que ha logrado el visto bueno del Comité Científico de la Laguna pese a la recomendación de los expertos en los últimos años de no instalarlas. Bañarse en el Mar Menor el verano pasado no fue una tarea fácil, pero parece ser que la proliferación de una gran cantidad de medusas hizo difícil, ya digo, la tarea de refrescarse tranquilo en el agua. Bueno, pues esta situación ha derivado en una presión constante de los ayuntamientos ribereños y los vecinos durante toda la temporada estival hacia la propia comunidad para probar la instalación de redes que frenen la llegada de este tipo de celentéreos a nuestras playas. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tus ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras.
Y los próximos minutos hablamos de nuestros ojos, de nuestra vista, porque vamos a hablar de Óptica San Pedro. ¿Dónde está? Pues está en la calle Jiménez Baeza, número 5, está al ladito de la Plaza de las Flores. Además hay un teléfono que usted no puede olvidar, que es el 968-2197-29. 968-2197-29. Y además hay una página web, por ejemplo, para pedir citas, que es opticasanpedro.com. opticasanpedro.com. Y está con nosotros su responsable, Miguel Barranco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues el sábado, yo me llamo Pedro, es San Pedro. Y creo que tenéis desde ayer una interesante iniciativa, unas jornadas con motivo de San Pedro y con descuentos muy importantes.
Sí, siempre solemos hacer un par de fechas al año importantes. Una suele ser cercana a Navidad por el aniversario del fundador de nuestra óptica y otra por la fecha de San Pedro. Y efectivamente, además de al coincidir con el final de curso en el tema de salud visual infantil, revisiones, estudios, también lo añadimos a unas campañas de descuento muy importantes, muy interesantes. Fundamentalmente, y resumiéndolo, se trata de un 50% en todo, de forma que personas que quieran adquirir productos de salud visual o de salud auditiva de un alto nivel, como puedan ser progresivos Barilux o como puedan ser audífonos Aural o las gafas para el control de la miopía del niño o productos de baja visión, van a poder adquirirlos a un precio realmente muy interesante, al 50%.
A la hora de hablar de ese 50%, lo que tú dices, sobre todo, es muy interesante en algunos productos que a lo largo del año, por decirlo de alguna manera, bueno, pues evidentemente no tienen un precio medio, no es una gama media, sino es una gama alta y se puede aprovechar ahora mismo, por ejemplo, también el tema de las gafas de miopía para los más jovencitos, para los niños y para los adolescentes, ¿no? Y además hacéis control de miopía, si la gente lo quiere.
Sí, realmente, como digo, es muy interesante porque nosotros llevamos ya más de 70 años, nos caracterizamos por dos aspectos, que uno es los servicios de salud visual y por otro los productos de alta calidad. Ahí no escatimamos y siempre insistimos en la importancia de esa calidad. Por eso es muy interesante esta semana. En cuanto al control de la miopía, efectivamente, nosotros organizamos todo lo que es el plan de prevención de esa miopía para que no siga avanzando y en algunos casos puede ser necesario el uso de gafas de control de la miopía o bien de lentes de contacto de control de la miopía. Todo eso está incluido en esta promoción de la que estamos hablando por el Día de San Pedro.
También quiero resaltar algo importante, amigo oyente. Hay una financiación de 2 años sin ningún tipo de interés, que eso también es muy importante, ¿verdad?
Sí, nosotros damos siempre una serie de servicios, por ejemplo, la financiación a 24 meses sin intereses, como también el hecho de que si hay un niño que le cambia la graduación durante el primer año, se le cambian los cristales o las lentes de contacto sin ningún tipo de cargo, el 5% de cada compra de descuento en la futura compra. Es decir, son una serie de condiciones que damos a todos nuestros clientes que también están incluidos en este caso.
Y la gente se preguntará, ¿también entran las gafas de sol?
Todo, gafas de sol graduadas, todo.
Ah, pues qué maravilla. Recuerden entonces, desde ayer y hasta el próximo sábado, 50% en todos los productos con motivo de esa jornada de San Pedro, que se celebra el próximo sábado. Vayan ya directamente. Si tienen cualquier duda, hay un teléfono, el 968-21-97-29. 968-21-97-29 o entrando en la página web opticasanpedro.com. Recuerden además, si quieren pasearse, porque es una óptica preciosa, pueden verla y visitarla en la calle Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza de las Flores. Miguel Barranco, bueno, pues enhorabuena por esta magnífica promoción, esta jornada, y que se celebre bien San Pedro.
Muchísimas gracias.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de cómo el cambio climático afecta al patrimonio histórico-artístico español. Y es que un proyecto del Instituto Geológico y Minero de España pronostica la evolución del estado de los monumentos españoles bajo diferentes escenarios climáticos. Mediante el estudio de modelos futuros, busca implementar un sistema de alerta y conservación de la herencia cultural. Y es que el patrimonio histórico-artístico español, con una parte importante en declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está en riesgo de experimentar impactos debido a fenómenos extremos que están relacionados con el cambio climático. Así se estudia en un interesante proyecto que analiza desde 2021 la vulnerabilidad de construcciones con siglos de historia y realiza modelos sobre su evolución futura teniendo en cuenta diferentes escenarios del clima y ya tiene además algunas conclusiones. Las rocas, a pesar de su aspecto duro y resistente, pueden llegar a ser muy sensibles a determinados procesos ambientales. Por ello, en esta iniciativa se evalúan los parámetros climáticos que condicionan su durabilidad, prestando especial atención a un aspecto novedoso: la dirección que tienen en su entorno agentes erosivos como el viento o la lluvia, dado que las borrascas y temporales suelen llegar desde una dirección preferente según la región española donde esté el monumento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Mejore el confort de su casa aislándola del frío, del viento, el agua y el calor. Aísle su vivienda con Aispomur. Aplicamos espuma de poliuretano de la mayor calidad. No se preocupe más por las filtraciones de agua, por la humedad o por la temperatura. Trabajamos en todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot.
Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo en general no hay grandes incidentes en las carreteras y en las calles de Murcia, pero lo que siempre les digo, por favor, mucha precaución, hay que tener 4 ojos cuando uno está en el volante de un vehículo, porque hay zonas con obras y también hay zonas en donde se produce un cierto atasco cuando llegan las 2 de la tarde, por la salida de oficinas, de comercios, etcétera. Así que muchísima precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 20 05 75. Hospital.